Jueves primero de febrero, llegamos al mes de febrero y estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera y en Instagram también. Estamos transmitiendo todos los días, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se ha portado Bitcoin. Creo que va, después del cierre de los mercados de hoy, creo que subió un poquito, sí, 43,188 en este momento. Empezó la subida al cierre de los mercados, llegamos al nuevo mes. Vamos a ver qué nos deparan las próximas semanas. Definitivamente va a estar interesante. Se acerca rápidamente el próximo halving, que quedan 80 días con 59 minutos aproximadamente. Estas son estimaciones en función de la dificultad, de la velocidad y el intervalo entre bloques. Entonces se estima que en 80 días tenemos halving de Bitcoin. ¿Vamos a alcanzar máximos antes del halving? Mi sospecha es que sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, no estamos tan lejos. La verdad es que el máximo anterior es 69,000, así es que no estamos tan lejos de ese nivel. Vamos a ver. Jack in the Box nos está viendo en Odyssey. Por acá tenemos a Paco Gómez en Córdoba y a Fulano Tochi. Saludos. Y Web H. Romero y Lucas, bueno, no sé si es el mismo, dice una coma. Lucas Fangan nos está viendo en Instagram. Saludos. Y pues bueno, siguen los ataques a Bitcoin. Ahora el gobierno de Nosoyese emitió una declaratoria de emergencia, entre comillas, por el excesivo, según dicen, consumo energético de Bitcoin, y están requiriendo que los mineros reporten datos sobre utilización de energía, fuentes de energía, etcétera. Ya se están organizando los mineros para presentar una denuncia. La verdad es que es ridículo, bastante patético el intento, porque básicamente dice que es una emergencia climática y que eso le da autoridad para solicitar información, exigir, no solicitar, porque si no cumplen los mineros con el requerimiento de proporcionar información, la multa es de más de $10,500 por día de retraso. Entonces ya los mineros se están organizando para iniciar demandas. Definitivamente es una medida que, pues, como si no estuviera la situación bastante evidente, o como si no estuviera ya bastante claro, pues siguen haciendo sus tropelías. En cualquier momento vemos a Ken Paxton, el fiscal del estado de Texas, el procurador, fiscal también se utiliza, pero el procurador del estado de Texas, presentando una demanda para proteger a los mineros tejanos, que son muchos y tienen influencia. Entonces, otro frente para golpeteo entre el estado de Texas y el gobierno federal. También el estado de Wyoming está tomando medidas al respecto. Vamos a ver. Web Homero, saludos. Y Rigby Jenny también nos está viendo ahí en Instagram. Pues vamos a ver qué sucede con ese tema, pero ya los mineros están organizando para protestar la medida. Se acerca rápidamente, quedan 4 días para que inicie el juicio que inició Fantoche Nakamoto en contra de un grupo de desarrolladores de Bitcoin, le van a dar hasta con la cubeta al fantoche, y qué bueno que lo exhiban como el fraude y alguien que es no merece ninguna empatía ni compasión. Ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a destruir vidas de muchas personas. Lo ha intentado, o sea, no ha sido mera retórica, lo ha intentado, ha demandado a divulgadores, a Cobra Bitcoin, a Holden Out y a un montón de gente involucrada en Bitcoin, los ha demandado, les ha costado millones de dólares en gastos legales a estas personas y años de estrés, angustia, así es que no merece ninguna compasión ni empatía Fantoche Nakamoto, y espero que las cortes le pongan un alto definitivo. FJC Arrieros, Miguel BBB, ¿qué tal? Nenio, que hoy es Power Up Day. Sí, el primer día del mes es Power Up, donde conviertes tu Hive en Hive Power, lo que incrementa el peso relativo de tus votos en el contenido de otros creadores, y puede incrementar también tus recompensas. También bloquea parte del líquido de Hive, lo que también contribuye a la estabilidad de la red. Así es que tú ganas, la red gana, y bueno, pues hoy es el día de hacerlo. Si estás en la red de Hive, aprovecha para hacerlo antes de que acabe el día. Manuel Valpo, saludos. ¿Qué ha pasado con el portafolio meme? Ya no se hizo. No se ha hecho. La verdad es que el mes de enero se me pasó rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos, y he estado con un montón de cosas, entonces no le he podido dedicar demasiado tiempo a ese tema. El sábado tenemos sesión del Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV y vamos a retomar el tema. Me salió la propaganda cuando estabas diciendo algo de Fantoche, les hizo a algunas familias. ¿Qué hizo? Demandó a Peter McCormack, a Holdonut, a Cobra Bitcoin y a un montón de personas que se ha propuesto destruir sus vidas con tal de mantener esta fantasía de que él es el creador de Bitcoin. Entonces no ha tenido ningún miramiento en causar daños literalmente multimillonarios, porque este tipo de pleitos por difamación y demás son extremadamente caros. Entonces, según, y esto es información que él voluntariamente proporcionó, nada más la demanda de Peter McCormack asciende a millones de dólares en gastos legales. De Holdonut no sé a final de cuentas cuánto costó la demanda y demás, pero está dispuesto a destruir vidas con tal de mantener su mentira. No merece ninguna simpatía. La ciruela es muy rica fría. Ciruelas frescas. El Baker de Tesos está dando recompensas. Sí. ¿Cuál es el rendimiento? No sé si ya actualizaron el API. Ahorita te digo, porque lo estábamos discutiendo ayer. No, este es el de Ontology. No. Con razón decía, no, está muy alto. Ah, ahí está. Ya puedes ir a la página de Sarga. Creo que ya está corregida la página. Baker de Tesos, el estimado del 5.6%. Aquí está el ID, delegadores. Y aquí está un tutorial de Mr. Revilla de cómo hacer staking de Tesos. Delegadores, total delegado, saturación, preguntas frecuentes. Ya está ahí toda la información en la página de sargachet.cloud. Que caiga el cacas por lo último de la DEA. No lo creo. Creo que lo va a utilizar. Bueno, Estados Unidos lo va a utilizar como mecanismo de negociación. No creo que caiga, porque parece ser que sus sus cómplices han hecho un esfuerzo extraordinario por tapar el sol con un dedo, y los medios en México realmente no le están dando mucha cobertura a esas revelaciones, así es que no sé qué tanto peso vayan a tener, a menos que la DEA finque cargos a familiares o cosas así. Creo que las consecuencias no van a ser su caída. Hay ciruelas rojas y amarillas. Las amarillas solo las he visto en Cuba hace más de 10 años. Son las mejores, sin discusión. No sé. No he visto ciruelas amarillas. Correcto. A lo mejor por ahí alguien. En Miami debe haber alguien que que las esté cultivando. Rick Villeni, ¿cómo vamos? Pues yo voy muy bien. Muchas buenas noticias, muchos avances. Ya voy, no puedo dar detalles, pero ya negocié un par de detallitos para los asistentes al evento en Barcelona. Va a haber una, espero, muy grata sorpresa, pero ya hice unos arreglos hoy en la mañana. Y bueno, no sé si se acuerdan, ¿quién estaba preguntando por el pool de staking de Ronin, el correr un nodo? Lo revisamos ayer durante nuestra llamada semanal con el equipo de Sarga, y pues no. Se requiere cerca de $500,000 en stake para correr el nodo de Ronin, y aparte los requerimientos del servidor son servidores de más alta gama. Y honestamente no creo que en la comunidad haya tanto interés como para cubrir ese stake, que similar a lo que pasó con Cosmos. Lanzamos el nodo, pero no había suficiente tracción, entonces los primeros delegadores no estaban recibiendo recompensas y estábamos subsidiando el servidor, entonces no. Con Ronin, por ahora no, a menos que por ahí salga un primo Juan que diga yo le entro, entonces a lo mejor sí, pero no creo que haya suficiente interés para correr el nodo de Ronin. Hay otro nodo que yo creo que sí vamos a lanzar en las próximas 3 semanas. Ya estuvimos viendo ahí upgrades y yo creo que, bueno, Tony no está en la transmisión hoy, pero yo creo que antes de fin de mes lanzamos el nuevo nodo de Sarga. Regalitos de merienda, jamón y vino. No, te voy a llevar unos grillos, Fulano Tochi. Will, ¿qué tal? Mañana antes de la transmisión nos comunicamos. ¿Qué es mejor, una moneda que genere el 5% de recompensas pero que se mueva con el mercado, o una que genera el 20% pero que no se mueva mucho en su precio? 5% de recompensas pero que se mueva con el mercado, o una que genere el 20% pero no se mueve mucho en su precio. Las dos tienen ventajas. Ahora, ese 5%, la pregunta es, ¿con qué velocidad puedes ir creando el efecto compuesto? Porque no es lo mismo que te paguen el 20% al final del año a que tengas un 20% anual y estés recibiendo dividendos todos los días. Esa es una de las razones por las que me gusta Harmony, por ejemplo, porque la velocidad de acumulación es muy rápida. No tienes que esperar. De los que tenemos, el ciclo más largo es el de Ontology, que las rondas duran 8 o 9 días. Cada 8 o 9 días recibes muy buenas recompensas, pero los periodos son más largos. En el caso de Harmony, la recompensa porcentualmente es más pequeña, pero puedes acumular mucho más rápido porque recibes, o sea, cada hora estás recibiendo recompensas. Entonces la velocidad de acumulación puede ser mucho mayor. Para hacer una determinación más precisa, tendrías que estimar, cuando dices que se mueve con el mercado o no se mueve mucho en su precio, cuantificarlo, poner un rango de movimiento de precio para poder hacer un análisis comparativo un poco más preciso. Pero las dos tienen sus ventajas. Ahí creo que el elemento diferenciador o la balanza estaría en favor de la que tenga ciclos de distribución más cortos. Los grillos están mejor que los chiles poblanos. Ah, esos chiles en nogada son muy buenos. Supongo que es cuestión cultural, pero la verdad es que los chiles en nogada sí son bastante buenos. Y pues bueno, ya para octubre, ¿qué quedamos en? Ah, septiembre, ¿no? Finales de septiembre en Guanajuato. Ese fue un viaje de descubrimiento. Para mí la comida mexicana eran tacos, burritos, tortillas y quesadillas. No, es mucho más que eso. Los tacos y las quesadillas son como la comida rápida, pero la cocina mexicana sí. Hackeadigma, saludos. Por cierto, el gobierno de Argentina eliminó los impuestos de transacciones en Bitcoin. Se está poniendo bueno. Bukele declaró hoy que va a seguir con su proyecto de Bitcoin y que va a incrementar la velocidad. Así es que se está poniendo bueno. Si hay que votar, yo voto por Querétaro. Guanajuato. Where did you get this? Que hay que apagar la luz porque no da el charolazo muy fuerte. Cucharitas de tamarindo, el chavito. Me trajo unos recuerditos de su viaje. That's a good one. Me trajo cucharitas de tamarindo y también me trajo esta calcomanía. Esta, no sé, necesitaría hacerlo en una camiseta. Bueno, vamos a apagarle aquí al lamparazo. Una calcomanía. Bueno, para nuestros amigos del podcast, las cucharitas es un dulce tradicional mexicano de tamarindo con azúcar y chile. Y lo venden en una cuchara de plástico, cuchara desechable, envuelto en celofán. Y la calcomanía dice que odio a la gente. I hate people. Individuo digital, ¿qué tal? Según leí que se echaron para atrás con el plan de impuestos. Lo quitaron de la propuesta para evitar que la bloqueen. Ah, pues estos burócratas. Bueno, no sé si hubo noticias después, pero lo que leí, me parece que fue anoche que estaba en la propuesta, pero si no pasó, pues no pasó. Sí, para el evento, bueno, Guanajuato es una ciudad colonial. En muchos sentidos parecida a Querétaro, es más o menos. Era una de las ciudades de la ruta de las minas, el camino real de tierra adentro. Entonces, la arquitectura, digamos que el feeling de la ciudad de Guanajuato es muy similar al feeling de la ciudad de Querétaro, al centro de la ciudad. A diferencia de Querétaro, Guanajuato está construido en un valle muy pequeño, y no se ha extendido tanto como la ciudad de Querétaro, pero Guanajuato, y está ahí a 2 horas de Querétaro. Así es que, bueno, vamos a ver en dónde lo podemos hacer, pero Guanajuato me parece buena opción. ¿Qué le pasa aquí al chat que veo? ¿No es muy peligroso Guanajuato? ¿La capital de Guanajuato? No. Bueno, no es la capital. Se llama Guanajuato, bueno, sí es la capital. ¿O no es la capital? Ya me confundí. Ya me surgió la duda. No, sí es la capital. Guanajuato capital. Sí, es la capital. No es particularmente peligroso. ¿Por qué habrá tuitado Longado que nunca se constituye una empresa en Delaware? Ah, porque un juez de distrito en Delaware echó para atrás su paquete de compensación que ya había sido aprobado por los accionistas. Parece que alguien interpuso una demanda diciendo que esa compensación era excesiva, a pesar de que había sido aprobada por el 80% de los accionistas. alguien lo demandó y dijo que no, que era mucho, y el juez le concedió a la contraparte la razón y revirtió esa medida, que honestamente, digo, sin saber los detalles del argumento y cuál fue el basado en qué ley, me parece absurdo que en un voto mayoritario de un grupo de accionistas que toma decisiones básicamente sobre el patrimonio común, que un juez intervenga de esa manera. Ahora, lo que no sé es que siendo empresa pública, Tesla es una empresa pública, cotiza en la bolsa de valores, no sé exactamente si hay algún otro marco legal que impida o que le dé esa prerrogativa al juez. Pero en cualquier otro escenario, en una empresa privada, si el 80% de accionistas deciden que se van a gastar todo el fondo de la tesorería en table dance, pues si lo aprueban los accionistas, es a final de cuentas su patrimonio. Entonces, no vería una instancia en la que un juez pudiera decir no pueden hacer eso. Pero siendo una empresa pública, no sé exactamente cómo cambiaría eso, pero la razón fue esa. El juez de Delaware dijo que no, que su paquete de compensación era excesivo y lo invalidó. ¿Cuándo voy a Colombia? Pues no sé. Si hay suficiente interés para organizar algo en Colombia, pues lo hacemos. Estaba pensando y aprovechando que está Individuo Digital ahí en Instagram, hacer algo ahí en Buenos Aires, Individuo Digital, ¿cómo ves? Si organizamos un evento ahí en Buenos Aires en probablemente junio, no estaría mal. Ninguna empresa pública puede tener un dueño mayorista con un 51% de stock. Sí la puedes tener porque si compras las acciones, o sea, la empresa pública quiere decir que sus acciones cotizan en la bolsa. Entonces, si alguien controla el 51% de las acciones, esas acciones tienen que ser adquiridas en el mercado abierto. O tienen que ser adquiridas, vaya. Tienes que comprar esas acciones y se las tienes que comprar a alguien. Una vez que las compras, como sucedió con Twitter, una vez que tienes la mayoría de esas acciones, puedes decidir en voto de los accionistas que deje de cotizar en la bolsa, privatizar la empresa. O sea, hacerla no una empresa pública que cotice en la bolsa, sino una empresa privada. Las dos son privadas, pero aquí utilizamos el término empresa pública en una empresa que cotiza en la bolsa de valores, cuyas acciones están disponibles para compra-venta en el mercado abierto. Itziar, saludos, nos está viendo en X Twitter. Ah, me estoy moviendo hacia Europa en las próximas semanas. Ah, pues fíjate, pues voy a estar en Barcelona ahí el 9 de, bueno, del 7 al 11 de marzo. Si ya estás por allá, pues nos vemos. Bueno, no sé qué parte de Europa, vaya. Si vas a estar por allá, nos vemos. Individuo Digital, no, en serio, si vas a estar por allá, avísame. Si ya vas a estar esas fechas, te invitamos al evento. Hacemos cooperacha para tu boleto de avión o de hotel o lo que necesites. No sé por qué sigue parpadeando. Está parpadeando mi chat. No sé. No sé si hay mensajes que no veo. Pues bueno, entonces para el evento en Buenos Aires, digo, si hay interés y podemos hacer algo en ya se me está llenando la agenda del año, pero a ver, en marzo estoy en Barcelona, en abril estoy en Dallas, en Bitblock Boom. Luego en mayo tengo competencia. Podría ser junio o julio. A finales de agosto, primera semana de septiembre, estoy en la conferencia nacional de criadores de codorniz. Septiembre. Luego en noviembre estoy en El Salvador para Adopting Bitcoin. A finales de septiembre la conferencia en México, Guanajuato o Querétaro. Sí está ocupada. Sí está ocupado este año. de individuo, ¿quién va? Seba Rodrigo. No sé, individuo digital, pues es principalmente Seba. Rodrigo está con el pool, pero no sé si los dos se van o qué onda. No, ahí sí no sé. Pero sí, si hay oportunidad, invitamos a individuo digital. Y pues ya, hacemos superconferencia. Ya tenemos la participación de Will. Si se arma, pues también individuo digital nos acompaña. Un par de sorpresas más que estoy amarrando. Cousen, tarde pero satisfecho luego de una negociación de 2 horas y media. Excelente, espero que haya sido muy, muy provechosa. Hijo, el individuo digital, pues ya te embarqué porque el pueblo está pidiendo la presencia de Rodrigo también. Así es que, Vox Populi, Vox Dei, dicen que también quieren que Rodrigo vaya. Pero ya necesitamos ir amarrando eso porque si no, vamos a terminar contratando el estadio de fútbol para el evento. Entonces, ya necesitamos amarrar la agenda porque el tiempo se pasa rapidísimo. En noviembre El Salvador suena tentador. Si tienes oportunidad de ir a la conferencia de Adopting Bitcoin, la verdad es que sí te lo recomiendo, vale la pena. Bastante bien. Y pues necesito, ya más o menos estoy elucubrando mi tema para la próxima conferencia, que no va a ser el mismo, por supuesto. No voy a hablar de Bitcoin y balas, va a ser algo distinto. Mr. Revilla nos está viendo en Instagram. Saludos, Mr. Revilla. Que nada más veo que parpadea aquí mi chat. Creo que hay ahí un delay medio extraño. Y pues ya me veo en negro en Instagram, sí estoy. O sea, algo raro está pasando aquí. Pero bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. No está el presidente del Club de la Próstata Inflamada para recordarme de los anuncios. Así es que vamos a hacer anuncios. Ya está publicada la información sobre el Baker de Tezos en la página sargachet.cloud. Ahí está el tutorial que nos hizo favor de grabar Mr. Revilla. Tutorial muy detallado de cómo hacer staking de Tezos utilizando Ledger, preguntas frecuentes, retornos, calculadoras, etcétera. Y también con la misma estructura están los otros pools que operamos, los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, Waves, y ahora Baker de Tezos, y próximamente nuevo pool. Yo creo que para fin de mes ya tenemos ese operando. Si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, revisa la página, checa la página de el exchange de Criptomonedas TV en exchange.cryptomonedastv.com, donde puedes hacer intercambios entre criptomonedas sin tener que proporcionar información personal, sin tener que dar ningún dato. Es bastante rápido, bastante efectivo, y chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Y bueno, faltan 80 días para el halving, 80 días con 25 minutos para ser precisos. Prepárense, va a estar bueno. Sí, César XFC, puso ahí un emoji, pero no veo bien de qué. Salen muy chiquitos los emojis. Porque hay personas que siguen enviando BTC a la dirección Génesis. Pues como un gesto de gratitud, supongo. O para ver si los mueven, también pudiera ser. En promedio, en un proyecto grande, ¿cuántos APIs endpoints suelen conectarse a la app? No tengo suficiente información para contestar eso. ¿Proyecto grande? ¿Cómo defines proyecto grande? Y si es grande, ¿en el volumen de datos, en la frecuencia o en la diversidad de datos? ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que tienes un sistema que te hace un cálculo súper complejo de qué sé yo, la trayectoria balística de un calibre en particular. Vamos a suponer un montón de datos, incluyendo temperatura, viento, humedad relativa, tipo de proyectil y un montón de variables. Te hace un cálculo muy complejo, pero te retorna un solo dato. Entonces, aunque la aplicación es compleja, la transmisión de información es relativamente pequeña. O puedes tener una aplicación que tenga muchos datos con muchas variables que se comparten con muchos usuarios. Entonces, no hay realmente un número o para cuantificarlo necesitas saber qué es lo que está haciendo la aplicación, los APIs, qué información están dando y cuál va a ser la demanda o concurrencia o el universo de usuarios de esa aplicación. O sea, necesitas un poco más detalles para poder cuantificar algo así. ¿Va a haber bifurcación de Bitcoin? No. No que yo sepa. O sea, a lo mejor alguien quiere hacer otra copia de Bitcoin, pero no que yo sepa. Y si te refieres al tema de la disputa por los ordinals, no. No, no por esa razón. Ah, ¿qué va a ocurrir en el halving? En el halving se reducen las recompensas a la mitad. Cada vez que un minero crea un bloque válido y lo propaga en la red, recibe como recompensa cierta cantidad de Bitcoin. Esa recompensa es constante por periodos de 210,000 bloques. Entonces pasan 210,000 bloques. La recompensa empezó con 50 Bitcoins por bloque. Pasaron 210,000 bloques y la recompensa se reduce a la mitad, que eso es lo que significa halving, es moche a la mitad. No. Halving significa reducción a la mitad. Entonces empezó desde el bloque Génesis a los primeros 210,000, la recompensa era 50, llega el primer halving y la recompensa se reduce a 25, llega el segundo halving, la recompensa se reduce a 12.5, llega el tercer halving, que es en el que estamos ahorita, la recompensa es de 6.25 bitcoins por cada bloque válido, y a partir, o sea, en 80 días, que se cumplen más o menos los 210,000 bloques, se vuelve a reducir a la mitad para quedar en 3.125. Eso es el halving, es la reducción de la recompensa que recibe el minero al encontrar y propagar un bloque válido. Cada upgrade de la cadena no cuenta como bifurcación. No, bifurcación es cuando se fractura la red, cuando se separa la red. Esa es una bifurcación. O sea que tienes una historia común y un futuro separado a partir del momento que se da la bifurcación. Eso es una bifurcación. Hay ocasiones en que upgrades requieren hacer bifurcaciones y que es un hard fork o un soft fork, que no es propiamente una bifurcación porque es compatible en retrospectiva. SimpleSwap tiene un volumen máximo. La transacción más grande que he hecho en SimpleSwap, una sola transacción, fue de $125,000. El equivalente a $125,000. Esa es la más grande que he hecho. No sé si haya un límite más allá de eso. Esa es la más grande que he hecho. Entonces, ¿es correcto creer que con el halving el hash rate podría dejar de concentrarse en Texas y China? Digo, porque las recompensas disminuyen y el incentivo también lo hacen. No necesariamente. Históricamente se reduce la recompensa y eso hace que el precio incremente. Entonces, aunque en términos absolutos tú como minero recibes menos Bitcoin por bloque, en términos reales recibes más dólares por bloque. Y los mineros se están ahí por las ganancias y para pagar sus facturas de luz pues necesitan dólares. Como dato con Ergo, tuve problemas con más de 3,000 en SimpleSwap. Eso, más que de los límites, tiene que ver con la liquidez. Porque hay algunas monedas en las que no tienes el suficiente volumen y si haces una transacción muy grande, arrastras el precio. Con monedas, la transacción que yo hice fue de de Tether a Bitcoin. Entonces, realmente no iba a arrastrar el precio con ese volumen. Pero monedas más pequeñas, sí puedes arrastrar el precio, sí puedes tener problemas que te limiten el volumen porque arrastras el precio. Esa es una consideración. Entonces, antes de que empiece el movimiento alcista de BTC, ¿va a haber una limpieza? Puede ser. Tesos to the moon, dice Mr. Revilla. Pues se ve bien, Tesos, se ve bien. A ver, pues no veo preguntas. No sé, mi chat se está comportando muy raro el día de hoy. Veo así como que parpadea como si fuera a entrar un mensaje nuevo, pero no llegan. Y el último que veo tiene más de 3 minutos. Tasa nueva de Kansas. Aún es hora de comprarme más BTC. Si es dinero que no vas a utilizar en los próximos 6 meses, creo que sí. Comprar, siempre que puedas comprar BTC, para mí es una buena idea. Ahora, necesito hacer la aclaración de que yo estoy en Estados Unidos. Para mí la moneda de curso legal es el dólar, entonces yo no tengo ningún incentivo para mantener dinero en dólares porque la fortaleza relativa de Bitcoin es mayor. Si tú estás en otro lugar, a lo mejor en tus circunstancias el dólar sigue siendo más fuerte que tu moneda local. En esa circunstancia, a lo mejor para ti tiene sentido tener algo en dólares. Sin embargo, yo creo que apenas estamos en el albor del impacto que va a tener Bitcoin en el sistema financiero global y pues aprovecha para acumular lo más que puedas. ¿Hay algo que te parezca rescatable del mandato del CACAS? Honestamente, no. Ha destruido las instituciones del Estado, ha sometido a la prensa, ha sometido al poder legislativo, ha sometido al poder ejecutivo, ha distorsionado totalmente los incentivos de las Fuerzas Armadas, ha sido responsable de una violencia fuera de control. Entonces, honestamente, no se me viene a la mente ninguna medida, ley, propuesta o algo que hayan hecho que me parezca rescatable. Los proyectos de infraestructura, proyectos caprichosos, faraónicos, sin pies ni cabeza, elefantes blancos que únicamente están siendo financiados para masajear su ego. O sea, no mucho. A lo mejor por ahí hay alguna medida que sí me parezca razonable, pero el balance neto es desastroso para el país. Y después es peor. Cuando dices que tu salida de BTC es por la vía testamentaria, ¿a qué te refieres? ¿Qué ventaja tendrían tus herederos? ¿Qué ventaja tendrían? Pues libertad. Esa me parece una enorme ventaja. Soberanía. Es algo para mí invaluable. Pero en general la economía de México a nivel privado sigue pujante. Pero es a pesar del gobierno. No es gracias al gobierno. No es que el gobierno esté incentivando la actividad productiva o que esté estableciendo programas a largo plazo, infraestructura, nada de eso. Si el país sigue moviéndose, es a pesar de la carga, no gracias al gobierno. Es a pesar del gobierno, no gracias a él. ¿Una Wikipedia para mentes libres es viable económicamente? Como repositorio, no sé si sea viable económicamente. Tendrías que establecer un sistema o digamos una factura de Lightning Network por consulta o un sistema de suscripción o algo así, que a final de cuentas tienen que ser los usuarios los que quienes están recibiendo el beneficio, quienes cubran el costo. y honestamente no sé si pudiera ser económicamente viable. Porque en el momento que introduces la figura de los anunciantes o la venta de datos privados de los usuarios, ya los incentivos se distorsionan. Me contactaron los de Bitso Empresarial para actualizar datos de la cuenta. Si no los mando, me pueden cancelar la cuenta. Es una buena excusa para deslindarme de ellos. Pudiera ser, aunque no contaría con que esos datos van a desaparecer. O sea, van a mantener esos datos de forma indefinida. A lo mejor desactivan la cuenta y a lo mejor la archivan, pero no contaría con que los datos van a desaparecer. Entonces, tener un repositorio donde no se editen las definiciones según los caprichos de políticos está complicado. No está complicado. Es una invención que tiene 500 años. Bueno, más de 500 años. Se llama un libro, un diccionario. Y ahí no hay distorsión de incentivos, porque si yo quiero un diccionario, compro un diccionario. Y yo pago, yo cubro el costo del sistema. Entonces no es complicado. La humanidad lo ha estado haciendo por cientos de años ya. Canon vuelve a nacer. Anunciaron estar listos para producir máquinas de litografía. Canon, digo, la transición a la fotografía le ha salido bastante bien a Canon. Siguen teniendo una participación importante en el mercado de la fotografía y la óptica de alta gama, pues no le va mal a Canon. Las impresoras son una porquería, eso sí. Las impresoras a la basura. USA volvió a fijarse en Irán. Sí, pero no tiene prisa por iniciar un conflicto prolongado. Porque además el ataque no fue directamente a Irán. Fue uno de los grupos satélites financiados y apoyados por el gobierno de Teherán. La diferencia es que estos grupos sí se creen toda la retórica. El gobierno de Teherán no tanto. Entonces, cuando vio que la cosa se estaba poniendo seria, están tratando de ahí de apaciguar un poco a la pantera. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que no hemos visto una acción inmediata retaliatoria, sino ha sido bastante moderada la respuesta, y no me sorprendería si están teniendo conversaciones diplomáticas para sí, darles ahí un objetivo sacrificable, que Irán diga, ok, pues aquí están las coordenadas, destruye este aeropuerto y ya dices que ya te vengaste y ya, paz. Y yo en el Inter voy a tratar de apaciguar aquí a los que sí se creyeron la retórica islamista. Creo que eso es lo que está pasando. Es quieren que el síndrome del impostor se me eleve al máximo compartiendo el escenario contigo y con Individuo Digital. No, pues es tu área de expertise. O sea, yo no soy abogado. Tú eres abogado muy competente. Has trabajado a un alto nivel en... Bueno, ya lo podemos decir, ¿verdad? Porque ya no estás ahí. Pero Will estaba encargado del departamento legal del... ¿cómo se llamaba? Es el Ministerio de Telecomunicaciones, o el equivalente. Es como la FCC del Salvador. Will era... alto funcionario del departamento legal de lo que sería el equivalente al Ministerio de Telecomunicaciones. Bueno, no equivalente al Ministerio de Telecomunicaciones. O sea, es un abogado competente, no es Entonces, la idea es que tú vas a hablar de lo que sabes y yo voy a pretender que hablo de lo que sé de lo que hablo. Tengo práctica con eso. No quieren morir por sus creencias, que es sorpresa por parte de los líderes religiosos. Para mí, todas las religiones organizadas son mecanismos de control de la población. En un documental vi que los ataques cibernéticos se legitimizaron cuando Estados Unidos atacó Irán con fallas de misiles. Digo, la situación, la relación entre Estados Unidos y Teherán desde la toma de la embajada nunca ha sido, o sea, prácticamente desde la revolución islamista en Teherán, la relación nunca ha sido tersa y nunca va a ser tersa. Pero hay canales de mitigación. ¿Nuevos proyectos para cuándo? Nuevos proyectos de Sarga. Yo creo que para fin de mes tenemos el nuevo pool. Pues yo estoy trabajando en un montón de proyectos, así es que tengo más ideas que tiempo. ¿Hay que ir de traje y corbata a España? No, yo no voy de traje y corbata. ¿Qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial? Bastante. Una guerra generalizada, bastante remota la posibilidad. Creo que vamos a ver, en lugar de una conflagración entre potencias, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, vamos a continuar viendo más guerras proxy, como lo que está sucediendo en Ucrania, que realmente no es una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, o lo que está sucediendo en Siria, o en otros países de África, que no son confrontaciones directas entre las potencias, pero unos apoyan a unos y otros a otros. Pero si va el embajador, hay que ir de traje. No sé, voy a invitar a los del consulado. No sé si vayan y si va, pues él va de traje, pero porque él es el diplomático. Yo no soy diplomático. Y además es en sábado, entonces es una sesión más casual. Viva la ropa deportiva. No, dije más casual. Bueno, no sé. Que cada quien vaya con lo que mejor le acomode. Pero yo muy probablemente vaya pantalón de mezclilla, zapatos cómodos, porque pues en Europa la gente camina mucho, sube escaleras. Entonces, zapatos cómodos, pantalón de mezclilla. Y el clima, estaba checando el pronóstico. Bueno, las temperaturas promedio para esa fecha están bastante, bastante bien. Pues esa es sorpresa, Fulano Tochi. El atuendo va a ser sorpresa. ¿Cómo va 21M? ¿Está creciendo? Sí, sí. De hecho, ya estamos viendo tener un domicilio separado del que tenemos ahorita, porque ya estamos domiciliando muchas empresas. Entonces vamos a tener una oficina virtual separada para domiciliar más empresas. Pero va bastante bien. Y bueno, pues parece que aquí el gobierno está empecinado, y parece que también en España están empecinados en que todo el mundo se vaya. Ya hasta Lunático publicó hoy que dice que ya de plano está pensando empacar sus cosas. Ah, ¿qué tal el 21M en Argentina? No descartamos la posibilidad. Me gustaría esperar un poquito más a ver si realmente se van a consolidar algunos de los cambios antes de pensar en la expansión, pero definitivamente sí es bastante, sería bastante viable. ¿Qué es 21M? Ah, 21M Consultores es la empresa, te enseño. Es una empresa de consultoría que tengo en sociedad con Will en El Salvador. Ayudamos a empresas e individuos a establecerse legalmente en El Salvador. Aquí está la página, El Salvador Corp. Y ahí están los servicios, oportunidades, marco legal, preguntas frecuentes. Visita la página elsalvadorcorp.com. Y eso es 21M, es una empresa de consultoría legal, contable y administrativa para facilitar el establecimiento de empresas en El Salvador. Cuando sube Bitcoin, en vez de emocionarme porque sube mi inversión, me pongo medio triste. Sí, a mí también me sucede. Empieza a subir Bitcoin y me pongo así un poco ansioso de que no tengo suficiente Bitcoin. Como que ya se va la oportunidad. 21M es el supply de BTC. Ah, sí, por eso le pusimos a la empresa 21M. Sobre los covenants, un buen caso de uso sería proteger tus fondos a nivel de UTXO. Sí, tienen aplicaciones interesantes los covenants. ¿Qué otro tipo de proyectos, negocios digitales serían interesantes en El Salvador? Tengo más ideas y veo más oportunidades que bueno, no me da tiempo de hacer todo, entonces tengo que escoger y tengo que establecer prioridades, pero se está acelerando, la migración masiva a El Salvador se está acelerando y eso genera demanda de todo. O sea, la gente que se muda a El Salvador, pues tiene que comer, necesita un lugar donde vivir, necesita transportación, usa ropa, requiere servicios médicos, servicios de cuidado personal, servicios para mascotas y un largo etcétera. Y a diferencia de la migración económica, estamos viendo que es gente con recursos, con educación, la que se está moviendo a El Salvador. Mucha gente que ya hizo dinero aquí en Estados Unidos, ciudadanos o hijos de ciudadanos salvadoreños, se están regresando y se están regresando con capital, con educación y vas a ver las agencias de BMW, Mercedes, o sea, va a haber dinero y va a haber demanda y pues muchas oportunidades para satisfacer esas demandas. Sí, inmuebles como el más directo, pero todos esos inmuebles, pues obviamente requieren muebles, requieren conexión a internet, requieren electricidad, requieren transporte, requieren todos los implementos necesarios para un hogar. O sea, la derrama económica, estamos hablando del orden de los miles de millones de dólares. Y repito, a diferencia de los venezolanos o que se están yendo a Colombia o ahora los colombianos que se están regresando de Argentina o mucha gente que llega aquí a Estados Unidos, que pues a lo mejor llega ahí con $200 y con muchos sueños. La migración que está llegando a El Salvador es gente que tiene no solo dinero, sino que tiene educación. Entonces, esa combinación en una concentración tan alta en un país pequeño como El Salvador, da la luna. Es una combinación. Si constituyes la empresa en El Salvador, ¿hay alguna anualidad o pago que hay que hacer cada año? Bueno, tienes que pagar impuestos. Como toda empresa, pues tienes que declarar impuestos cada año. Por mantener la sociedad, tengo entendido que no, pero Will podrá aclarar eso. Pero pues, obviamente tienes que hacer una declaración. Si es una empresa tenedora, donde solamente vas a transferir tu Bitcoin y la empresa realmente no va a tener actividad económica productiva, sino es una empresa de holding, pues a lo mejor declaras en ceros cada año porque pues el año pasado tenías 10 Bitcoins, este año tienes 10 Bitcoins, pues no hay nada que declarar y te declaras en cero. O sea, declaras que te gastaste, no sé, $500 en pagarle a tu contador que hiciera tu declaración anual, pero verificado in situ lo del Salvador. No sé si es pregunta o afirmación, pero yo estuve en El Salvador en, ¿qué fue? ¿Noviembre? Mucha gente se está yendo a El Salvador y mucha gente se está regresando también. Pues fue a finales del año pasado que el gobierno anunció un programa de repatriación de salvadoreños que les permite, no me acuerdo, el menaje de casa, creo que eran $50,000 o algo así. O sea, menaje de casa quiere decir muebles y enseres y cosas personales. Les permitían, no me acuerdo si 2 vehículos y sin pagar impuestos. Entonces, hay mucha gente sacando documentación de sus hijos. Cuando estuve con el cónsul, bueno, la cónsul, viendo lo del poder legal y todo esto, me estaba diciendo que tenía muchos años trabajando en consulados salvadoreños y que nunca había visto tanta gente tramitando documentos de identidad para sus hijos nacidos aquí en Estados Unidos. O sea, hijos de salvadoreños nacidos aquí, muchísima gente tramitándoles actas de nacimiento, solicitando pasaportes salvadoreños. Dice, nunca lo había visto. Es que, ¿cómo es la corrupción en El Salvador? No he tenido experiencia directa. Asumo que en la clase política se da la corrupción. No sé hasta qué nivel. Lo que vi diferente esta vez, y por mucha gente que estuve platicando, esa corrupción ya no es parte de la vida cotidiana, ya no es parte de la experiencia cotidiana de los salvadoreños. Y ese es un cambio cultural importante. Por lo que estuve platicando con la gente, ya no sucede que te detiene la policía y te extorsiona, por ejemplo, que eso ya no sucede. Creo que es un paso importante. A nivel político, seguramente hay corrupción y seguramente hay sectores donde, si quieres invertir en X, Y o Z, o si requieres la licencia para lo que sea, pues a lo mejor tienes que ahí congraciarte o qué sé yo. No he tenido yo ninguna experiencia directa con eso, pero en términos de la vida cotidiana, por lo que escuché y lo que vi en El Salvador, parece que eso ya no es parte de su experiencia cotidiana. Y ese es un cambio significativo. A nivel de la alta clase política, asumo que hay corrupción. Me gustaría visitar El Salvador, a ver si me acerco a México primero. Me agradó la respuesta de Bukele sobre el tema de inmuebles. En vez de aplicar lo de precios justos, prefiero dar incentivos para que se construya más, a pesar de que le gusta la idea del precio justo. Pues es que el precio justo es lo que el comprador está dispuesto a pagar. Ese es el precio justo. Cualquier otra versión de eso, cualquier otra distorsión, es conducente a problemas de infraestructura, a problemas de desbalances o distorsiones entre la oferta y la demanda. Mientras menos estorbe el gobierno, mejor. Ya estamos aquí en plática y ya se me pasó el tiempo. A ver, vamos a ver. Una pregunta más. ¿Qué opinas de que el sector inmobiliario esté lleno de intermediarios? Creo que es parte de las distorsiones. No sé exactamente en qué lugar, porque esto varía muchísimo de un país a otro, de un lugar a otro, pero en general lo que es la comercialización de inmuebles aquí en Estados Unidos está altamente regulado. En la mayoría de los estados necesitas una licencia para poder listar, por ejemplo, necesitas ser miembro de la asociación de quién sabe qué para poder listar tus propiedades en el MLS, que es la base de datos concentradora de propiedades. Entonces hay muchas distorsiones regulatorias. Originalmente a lo mejor bien intencionadas para proteger a consumidores incautos, pero que han derivado en una serie de excesos que impiden la participación libre en el mercado inmobiliario. Cuando hay intermediarios es porque hay incentivos y hay barreras. Entonces, la pregunta es cómo eliminas esos incentivos o esas distorsiones. Si me gusta el whisky, no particularmente, no tomo vino y cerveza nada más. De todos los demás alcoholes fuertes ya me tomé lo que me tocaba, mi parte proporcional ya me la tomé en la universidad. Ahorita ya solo vino y cerveza generalmente. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Mañana, terminando la transmisión, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B, terminando la transmisión. Y el sábado, 11:30 de la mañana, sesión de la Red 21M y el Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV. Nos vemos el sábado, 11:30 de la mañana. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.